153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Aquí están los señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por los reportajes recibidos sobre graves violaciones a los derechos humanos durante y con posterioridad a las protestas sociales en Cuba.
Estados Unidos explora una variedad de opciones para restaurar el Internet para el pueblo de Cuba, según dijo el presidente Biden.
El rapero contestatario Michael Osorbo envía un mensaje revelador al pueblo Cuba desde la cárcel, donde afirma que la gente de la calle también está presa.
Grupo de exiliados cubanos regresan de aguas internacionales de Cuba, donde enviaron un mensaje de apoyo a quienes gritan libertad. El régimen les cortó el acceso al Internet.
El cantante Yutuel Romero encabezará el domingo manifestaciones en Madrid, España, para apoyar al pueblo de Cuba.
El aumento súbito de pacientes contagiados con la variante Delta, sobre todo entre los no vacunados, sigue alarmando a las autoridades sanitarias en Estados Unidos.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba registra, según dicen, 65 nuevos muertos y 7.732 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas.
Cientos de cubanos manifiestan frente a la oficina de Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, para pedir una intervención humanitaria en Cuba.
Y Haití despide al asesinado presidente Jovenel Moïse.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 24 de julio 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el sumo placer de informarles
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonidos Otón Madariaga y la producción Iván López. Y comenzamos con noticias de Cuba. Cuba registró el sábado 7.732 casos nuevos de COVID y 65 fallecidos, según reporte presentado por el Ministerio de Salud Pública cubano. Estos datos oficiales elevarán a 324.000 la cifra total de contagios y a 2.271 el número de fallecidos. Esta jornada permanecían ingresadas 62.267 personas, 19.263 sospechosos de padecer la enfermedad, 3.482 en vigilancia y 39.521 casos activos. El mayor número de cifras la reporta la provincia de La Habana con 1.394, 30 casos más que ayer. Matanzas con 1.358 y Santiago de Cuba con 714. Es importante destacar que todas las provincias presentan un nivel de positividad por encima del 10%.
Y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por los reportes recibidos sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las jornadas de protesta que comenzaron el pasado 11 de julio en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que los reportes recibidos desde la sociedad civil son graves y merecen la atención por parte de las autoridades y la comunidad internacional. Según la información recibida por la relatoría, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias particulares. Los hechos denunciados incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero. La CIDH informó además que se reportan acciones de vigilancia y monitoreo a residencias y apertura de procesos judiciales sumarios sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas bajo custodia estatal. Entre las personas detenidas habría una cifra significativa de jóvenes, activistas, artistas, periodistas, personal médico, profesores y sacerdotes de varias organizaciones religiosas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión informa que, mientras tanto, la escasa información oficial disponible no responde a la dimensión del fenómeno denunciado. La CIDH pidió a todos los estados de las Américas que cumplan con su deber internacional de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. En el caso particular de Cuba, la relatoría dijo que ha podido constatar que los distintos llamados de la ciudadanía a manifestarse públicamente han sido enfáticos en su carácter pacífico. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, presentan habeas corpus en favor de detenidos del 11 de julio en Matanzas y familiares denuncian robo del aseo de los detenidos. El colega Tomás Cardoso tiene la información.
Este jueves en la tarde fue presentado en la Fiscalía del municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, un recurso de habeas corpus en favor de 5 activistas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, todos detenidos desde el 11 de julio, reporta Ania Zamora Carmenate.
En primera instancia está Pedro Navarro Rodríguez, Francisco Ramírez Manzano, Amado Bacal Serrano, Orelvis González Ramírez. Y el otro es Adrián Echegoyen.
En primer momento no quisieron recibirlas, pero insistimos y fueron recibidas.
Según las leyes cubanas, ahora la fiscalía tiene 72 horas para responder la petición. Mientras tanto, la familia del activista Armando Abascal denuncia la corrupción y el robo de las pertenencias del detenido en la unidad de la policía de Jovellanos, donde estuvo Abascal antes de ser trasladado a la sede de la seguridad del Estado en Versalles, en la ciudad de Matanzas.
Hoy su hija Lizzie fue a Matanzas Operaciones en Versalles a llevarle las cosas allí. Le informaron que Abascal está desde el día 11 con la misma ropa y sin nada, porque su familia no le había llevado nada, pero su familia sí fue 2 veces a la policía de Jovellanos y le entregamos allí todo su aseo, y ellos en la policía de Jovellanos se lo robaron. Es increíble el abuso de poder tan grande que están cometiendo con estas personas detenidas tantos días sin tener nada allí con qué ni asearse.
Ayer Cicia Abascal, hija del activista preso, realizó una llamada a la unidad de la policía de Jovellanos para hacer un reclamo de las pertenencias.
¿Es la policía de Jovellanos?
Sí.
¿Quién me atiende?
El oficial de guardia.
Por aquí le habla, sí, sea Oscar. El día 12 yo voy y le llevo el aseo personal. Ahora mi hermana está en Matanzas porque mi papá está en operaciones. Y a mi papá no le han dado ningún aseo de que nosotros le llevamos a Jovellanos y ustedes recibieron.
Eso lo tiene que ver con Gaby.
Porque el aseo de mi papá que yo entregué 2 veces en esa semana tiene que aparecer, porque mi papá no es ningún huérfano, mi papá tiene familia y mi papá lleva más de 12 días sin nada por culpa de ustedes, y eso no puede ser. A mí me tienen que dar una respuesta.
Llámame a la yo.
Sí, yo voy además, gracias.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el rapero cubano Michael Castillo, El Osorbo, envió un mensaje al pueblo de Cuba desde la prisión 5 y medio en la provincia de Pinar del Río, donde está recluido. En el mensaje publicado en Facebook por la historiadora de arte Ana Meli Ramos, el músico contestatario opina sobre las recientes protestas en toda la isla y la represión desatada por el régimen.
Primero que nada, hermano, súper triste con lo que está pasando en la isla, ¿no? Súper triste con las represiones que el gobierno está, bueno, el gobierno nuestro es especialista en reprimir, es especialista en maltratar, es especialista en aguantar lo que no se puede aguantar. Y el gobierno de nosotros lleva ya 60 años haciendo lo mismo y se han perfeccionado más. Son una maquinaria perfecta, ¿no? Y yo creo que ya el pueblo se cansó, ¿no? Y salió para la calle. Entonces ahora, como pasa siempre, como casi siempre, no iba a faltar que dijeran que el imperio, que es mucho dinero que está dando el imperio, Cuba completa la que se está levantando, Cuba la que está sufriendo, ¿entiendes? Es Cuba la que llora, bro. Son las madres que lloran y al parecer a nadie le preocupa eso, ¿eh? Y es muy triste, lo que está pasando ahora es muy triste. Nada, hacerle saber a los cubanos, porque yo soy cubano, hacerle saber que las calles no son de los revolucionarios, nada, ¿entiendes? Las calles no son de los comunistas, las calles son de los cubanos, las calles son nuestras sedes, las calles son compartidas, las calles no son de los revolucionarios, nada. Y sobre todas las cosas, ojalá y los dirigentes de nuestro país entendieran que incitar a los revolucionarios a salir con palos, a tirar piedras y hacer esas cosas, eso no es bueno. Eso no es bueno bajo ningún concepto, ¿entiendes? Hacer actos políticos en plena COVID, en plena pandemia, tampoco es bueno. Y mucho menos justificar lo justificable. No es justificable lo que se está haciendo ahora mismo. No es justificable. Lo demás, hermano, lo dejo en manos de Dios. Y estoy preso. Preso, injustamente. Han violado todos mis derechos, han violado mis principios. Los que están en la calle también están presos, aunque estén en sus casas, porque también están violando sus principios y esas cosas, ¿entiendes? Y eso es lo que no se puede permitir, ¿me entiendes? Porque violan nuestros derechos en nombre de una revolución que no existe. Me tienen preso en nombre de una revolución que no existe, con un sacado, con un atentado, con una resistencia. Estas son las santas horas que yo no he podido ver a mi abogado. Yo no protesto, yo simplemente cumplo. Yo simplemente estoy preso, ¿ves? Simplemente estoy preso, pero nadie nunca va a dejar, va a evitar que yo piense como quiero, como me dé la gana a mí pensar, porque yo no le hago daño a nadie con mis pensamientos. Mas sin embargo, los revolucionarios le hacen daño al pueblo con su pensamiento, denigran al pueblo con su pensamiento. El presidente de la República dice que esto, que las protestas fueron por personas marginadas, el 90% del cubano es marginado, gracias a esta revolución. ¿Con qué concepto, con qué moral, con qué valor ético el presidente puede decir esa palabra? Eso es una locura, ¿entiendes? Eso es una locura. Pero bueno, así estamos. Siguen violando nuestros derechos, siguen faltándonos el respeto, siguen transportándonos cuando nos da la gana, y todo es en nombre de una revolución que no existe. Así de simple, ¿entiendes?
En otra noticia, la poetisa cubana Catherine Bisquet denunció que el 22 de julio venció el plazo en el que la Fiscalía debía responder a la solicitud de modificación o revocación de la medida cautelar impuesta a Hamlet Labastida, pero ignoró la petición y dejó preso al artista.
Labastida, detenido desde el pasado 26 de junio, está bajo investigación por incitación a delinquir por sugerir en un grupo de Telegram una acción artística que consistía en marcar billetes cubanos con cuños de organizaciones como el Movimiento 27N y lemas reivindicativos.
Bisquet publicó en Facebook que el abogado del artista acudió a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado, donde está recluido Labastida, para conocer la respuesta de la Fiscalía, pero no obtuvo ninguna.
La poeta señaló que quienes mantienen en prisión a Labastida no notificaron al abogado resolución alguna y culparon a la Fiscalía por no presentar en tiempo la respuesta.
Bisquet escribió que una vez más, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad en el proceso penal cubano incumple los términos procesales.
Y en otra noticia, el gran maestro ajedrecista hispano-cubano, Arián González, recibió este jueves la libertad provisional a la espera de un juicio por presunto desacato después de ser encarcelado por participar en las masivas protestas antigubernamentales del pasado 11 de junio en Cuba.
En respuesta, el régimen cubano lanzó operativos represivos en toda Cuba, sumida a una grave crisis económica y sanitaria, efectuando los arrestos de un número no preciso de personas, algunos o algunas cuyos paraderos aún se desconocen.
El ajedrecista y abogado de 32 años, que se había declarado en huelga de hambre al considerar injusto su arresto, declaró a la agencia EFE que ya ha vuelto a ingerir alimentos y aseguró, adicionalmente, que está horrorizado y en shock tras salir de la prisión de La Pendiente.
Y un grupo de sacerdotes católicos cubanos exiliados pidieron por la libertad de Cuba y enviaron un mensaje de solidaridad al pueblo cubano dentro de la isla en este difícil momento que vive la nación a través de un video publicado en YouTube.
Los religiosos expresaron su solidaridad con el pueblo cubano que está arriesgando todo para ganarlo todo, luchando por alcanzar la libertad y la democracia en la isla.
Los religiosos destacaron que el pueblo cubano en estos momentos debe estar unido al igual que aquellos que están en el exilio.
El mensaje señala que los cubanos tienen derecho a vivir en libertad y democracia, a buscar su prosperidad y tener un cambio de vida.
En otra noticia, el cantante Yutuel Romero, una de las voces de la canción Patria y Vida, manifestó que a través de su cuenta de Instagram que estará coordinando una manifestación en la ciudad de Madrid este domingo 25 de julio para apoyar al pueblo cubano.
Romero publicó estas palabras: prepárense todos los cubanos de España. El domingo 25 será la concentración más grande en la historia de cubanos en España. A todos mis españoles amantes de la libertad y en apoyo a los jóvenes cubanos que dijeron se acabó, SOS Cuba, que se sientan nuestras voces en el mundo.
Al concluir su mensaje, Romero añadió que esperaba a todos los participantes vestidos de blanco. Y llegamos a las noticias de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden dijo el viernes que está explorando una variedad de opciones a fin de restaurar la Internet para el pueblo de Cuba.
Así respondió la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su conferencia de prensa diaria, una pregunta sobre qué está haciendo Estados Unidos en ese sentido.
Psaki agregó que la Casa Blanca está bastante enfocada e interesada en restaurar la Internet para el pueblo cubano, lo cual cree absolutamente que proporcionaría información que permitiría a las personas comunicarse entre sí.
La portavoz señaló que si Estados Unidos pudiera hacerlo, sería un gran paso adelante y beneficioso para el pueblo de Cuba.
En otra noticia, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo ayer viernes que el mundo observó el 11 de julio cómo decenas de miles de ciudadanos cubanos marcharon en ciudades de Cuba para exigir libertad. En su cuenta de Twitter, en español, la Cancillería estadounidense afirmó que bajo dirección del presidente Joe Biden, Estados Unidos está aplicando medidas que apoyarán al pueblo de Cuba y harán que el régimen cubano rinda cuentas.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que un régimen que carece de la confianza para permitir que se escuchen las voces de su gente está cometiendo un error. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una entrevista con el programa Morning Joe de la cadena MSNBC, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que lo que se ha visto en Cuba desde las protestas del 11 de julio es extraordinario. Miles de personas saliendo a las calles de Cuba, no solo en La Habana, sino en decenas de ciudades y pueblos, para decir que están hartas de la represión, de la falta de libertad, de no tener comida ni medicinas y de un gobierno que no les escucha. El audio es cortesía de MSNBC. Dice Blinken que cree que es una prueba de un gobierno y de un régimen que ciertamente carece de confianza en sí mismo cuando tiene que tratar de reprimir las voces de su pueblo. El secretario de Estado declaró que lo más inteligente que puede hacer el régimen en Cuba es escuchar a su propio pueblo en lugar de reprimirlo, pero lamentablemente la represión continúa. Asimismo, señaló que se sancionó al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior, porque estaban en la primera línea de la acción violenta contra las personas que defendían su libertad y sus necesidades. Blinken expresó además que es el pueblo cubano el que está hablando y el que está en pie, y que un régimen que no entiende eso y que carece de confianza para permitir que se escuchen las voces de su gente está cometiendo un error muy grande. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos apoyó el viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos al ministro de las Fuerzas Armadas y a las Brigadas Especiales y pidió a la Unión Europea que actúe en una línea similar. El informe desde Madrid con el colega Michelle Suárez.
En una rueda de prensa celebrada en Madrid, Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, demandó que la Unión Europea también sancione a los represores cubanos.
Yo creo que es algo que debería ver con buenos ojos. Europa hace poco han aprobado un mecanismo de sanción que deberían utilizar para estos casos. No veo cuál sería la justificación para no hacerlo.
El observatorio hizo énfasis en la tibia respuesta de España y la Unión Europea a la represión contra la población civil en Cuba, como explicó Jacques Cires, director de estrategia.
La Unión Europea debe condenar de manera clara la represión. Aquellos que repriman a los cubanos, que torturen a los cubanos, deben estar sujetos a sanciones. La Unión Europea debe pedir de manera clara una transición hacia la democracia.
Hasta el momento, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha documentado 757 personas detenidas o desaparecidas, entre ellas 13 menores de edad.
El gobierno sigue reprimiendo, sigue encarcelando, sigue deteniendo a personas que no se sabe dónde están. Esto, en cualquier caso, es desaparición forzosa.
Por su parte, Elena Larrinaga de Luis, presidenta de la Red Femenina de Cuba, condenó la hazaña del régimen contra mujeres y menores de edad.
A pesar de la represión, a pesar de la violencia, nosotras, las mujeres cubanas, somos contrarias a la violencia. Queremos una transición pacífica para el país y no nos van a sacar de esa línea.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El aumento súbito de pacientes contagiados con la variante Delta sigue alarmando a las autoridades sanitarias en Estados Unidos, que catalogan este como un momento crítico en la lucha contra la pandemia. Jacopo Lucci informa.
Los funcionarios de salud, incluso varios gobernadores republicanos, quienes por meses ignoraron la vacuna, instan de manera insistente a millones de estadounidenses no inmunizados a vacunarse. Ellos consideran que la vacuna será la única manera de evitar mayores tragedias por COVID-19.
Quiero que se vacunen. Esta es la cura. Esto previene todo. Pero es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas, no a las personas normales.
Y es que el 83% de los casos actuales de COVID fueron provocados por la variante Delta. Las personas infectadas con ella parecen tener una carga viral que es 1000 veces mayor que la de las personas infectadas con otras formas del virus. Ese nivel de contagio, comprobaron los científicos, hace que se propague más fácil entre las personas no vacunadas.
Se esperan infecciones después de la vacunación. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Sin embargo, incluso si una vacuna no protege completamente contra la infección, por lo general, si tiene éxito, protege contra enfermedades graves.
Aunque algunos pacientes de Delta ya estaban vacunados, los CDC insisten en la importancia de la inmunización.
Estamos en otro momento crucial en esta pandemia, con casos aumentando nuevamente y algunos hospitales alcanzando su capacidad en algunas áreas.
Tanto la vacuna Pfizer como Moderna, según los más recientes análisis, ofrecen más del 80% de protección contra Delta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Llegamos a noticias de América Latina. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, calificó el viernes como muy grave la situación de los crímenes contra periodistas en México tras el asesinato de Ricardo Domínguez López, el segundo ocurrido esta semana en el país. La organización hemisférica exhortó a las autoridades mexicanas a que contengan el clima de violencia contra los comunicadores y atiendan el asunto con profundidad para dar una respuesta certera y frenar la impunidad. El periodista Ricardo Domínguez López era propietario y director del portal Info Guaymas en el estado de Sonora, en el norte del país.
Y Haití se despide del asesinado presidente Jovenel Moïse, informa la AFP.
Los funerales nacionales del presidente asesinado comenzaron el viernes con una ceremonia bajo fuertes medidas de seguridad. La viuda del mandatario, quien resultó gravemente herida en el ataque nocturno, estaba presente en la ciudad de Cabo Haitiano, tras ser atendida en un hospital estadounidense. Representantes de delegaciones extranjeras, del cuerpo diplomático y miembros del gobierno se turnaron para ofrecerle el pésame, en un funeral abierto que podía ser visto por los dolientes desde grandes pantallas desplegadas alrededor. Moïse fue asesinado el 7 de julio por un comando armado en su domicilio de la capital, Puerto Príncipe. Hasta el momento, más de 20 personas, en su mayoría colombianas, fueron arrestadas por su implicación en el complot, que según la policía fue organizado por haitianos con ambiciones políticas y vínculos fuera del país. Pero el caso sigue siendo turbio y hay muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo por qué ningún integrante del destacamento de seguridad presidencial resultó herido en el brutal asalto.
Y en otra noticia, Haití despide a su asesinado presidente Jovenel Moïse, informa la agencia francesa de prensa.
Pero pasamos ahora a la noticia. Desde que se inició la crisis en la frontera sur de Estados Unidos en el 2018, Costa Rica ha enfrentado un aumento de la migración, dijo la vicepresidenta costarricense Epsi Campbell en conversación con Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América.
Un creciente número de migrantes llegan a Costa Rica. La vicepresidenta Epsi Campbell señala que no solamente provienen del Triángulo Norte, sino también de países del sur y muchos parecen interesados en quedarse.
Sí sentimos que empezaron a aumentar la migración de personas salvadoreñas y hondureñas a Costa Rica, grupos migratorios que no eran importantes. Digamos que en el año 2018 la cantidad de personas salvadoreñas que estaban pidiendo refugio en el país había sido 10 veces mayor que en los años anteriores, y eso en el momento en que empezaron a cerrarse claramente las fronteras.
Ante las mayores dificultades para ingresar a Estados Unidos, ella destaca la mayor presencia de población migrante, aunque las cifras no están actualizadas a la espera del censo en Costa Rica.
Tenemos casi 500,000 de personas nicaragüenses en condiciones regulares trabajando en Costa Rica, una proporción altísima de personas venezolanas y de otras nacionalidades que buscan oportunidades en el país.
Asimismo, la funcionaria señaló que la migración no debe mirarse en la región como un problema de los países emisores, sino de los países receptores, pues destacó que se requieren nuevos pactos fiscales, sociales y económicos que permitan atender a estas personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos a los deportes, pero pasamos a los deportes en las manos de este gran colega y maestro del periodismo deportivo, Rafael García Toledo.
Conocidos como los Indios del Cleveland desde el año 1915, el equipo de Grandes Ligas de Béisbol del Cleveland se llamará The Guardians, o sea, los Guardianes. El club de béisbol anunció el cambio de nombre el viernes con un vídeo en Twitter narrado por el actor Tom Hanks, poniendo fin a meses de discusiones internas provocadas por un ajuste de cuentas nacional por parte de instituciones y equipos para eliminar de forma permanente logotipos y nombres considerados racistas. La organización pasó la mayor parte del año pasado reduciendo a una lista de nombres, o sea, tenía muchos nombres, y fueron quitándolo poco a poco hasta que se quedaron con esto. En el año 2018, los indios dejaron de llevar el polémico logo de jefe Wahoo en sus camisetas y gorras. Sin embargo, el equipo continúa vendiendo mercadería con la caricatura sonriente y con la cara enrojecida que ha provocado protestas durante décadas de los grupos nativos americanos. Bueno, ellos tendrán la mercancía que le queda y la venderán. Y no sabemos más de jefe Wahoo, que es un indio narizón con una pluma, y a las 8 en punto de la tarde del 23 de julio y un año menos un día más tarde de lo previsto, el Estadio Nacional de Tokio se convirtió en el epicentro de lo que da de sí una fiesta olímpica en los tiempos de pandemia, contenida, sobria, pulcra y detallista. La ceremonia inaugural, que fue ceremonia más que fiesta, dio una idea del enorme esfuerzo invertido por los organizadores del COI y de Japón para difundir un mensaje de unidad y fe en el futuro. Y al mismo tiempo evidenció las limitaciones ineludibles de una época tan difícil. Pompa y circunstancias rematadas con los momentos más emotivos, lo del encendido del pebetero olímpico a cargo de la tenista Naomi Osaka, es un promontorio que representaba al monte Fuji. La belleza y plasticidad del momento, a los sones del bolero de Rebel, fue precedido por la emotividad de los últimos relevos. La llama olímpica emergió de las entrañas del estadio y la antorcha fue llevada por el ex luchador Saori Yoshida y el ex yudoka Tadahiro Nomura, que pasaron a varias leyendas del deporte japonés y paralímpicos. Y en penúltimo relevo la tomaron unos niños que viven en la zona de Fukushima, devastada por los terremotos en el año 2013. Y hasta aquí los deportes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por los reportes recibidos sobre graves violaciones a los derechos humanos durante y con posterioridad a las protestas sociales en Cuba del 11 de julio.
Estados Unidos explora una variedad de opciones para restaurar el Internet para el pueblo de Cuba, según declaró el presidente Biden.
El rapero contestatario Michael Osorbo envió un mensaje revelador al pueblo de Cuba desde la cárcel, donde afirma que la gente en la calle también está presa.
El cantante Yotuel Romero encabezará el domingo manifestación en Madrid, España, para apoyar al pueblo cubano.
El aumento súbito de pacientes contagiados con la variante Delta, sobre todo entre los no vacunados, sigue alarmando a las autoridades sanitarias en Estados Unidos.
El MINSAP registra 65 nuevas muertes y 7.732 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas.
Y cientos de cubanos manifiestan frente a la oficina de Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, para pedir una intervención humanitaria en Cuba.
Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 17 de julio 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonidos, Otón Madariaga, en la producción, Iván López. Y pasando a las noticias, opiniones recogidas por Radio Martí ponen de manifiesto que continúan las carencias y el descontento en Cuba tras las manifestaciones populares de los últimos días. La colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
Tras las protestas que dieron inicio el 11 de julio en Cuba, continúa el descontento popular mientras se recrudece la vigilancia por parte del régimen. Desde La Habana, la activista Anaís Penalba así lo manifestaba a Radio Martí.
Bueno, aquí donde yo vivo, mira, aquí mejoró algo, que pusieron hasta cámaras para ver cómo están las cosas. Eso es mejoría, todo eso para controlar más al pueblo.
Penalba, quien reside en La Guinera, una de las zonas donde tuvieron lugar protestas populares en La Habana, nos confirmaba que continúan las carencias de todo tipo, los apagones y la falta de agua potable.
De hecho, hace 2 minutos quitaron la luz otra vez. Eso es alguna mejoría. No hay agua. Eso es alguna mejoría. Las tiendas están vacías. Los kioscos están vacíos. ¿Vemos alguna mejoría? Yo creo que no.
La escasez de medicamentos y el incontrolado aumento de casos de COVID-19 fueron dos de los detonantes para las manifestaciones en la isla. En Colón, Matanzas, según la activista Regla Burunate, la situación empeora.
Me acuerdo estar
a veces son solo 2, 3, 4 de la mañana y yo estoy sentada ahí en la sala. El único sonido de un carro que usted siente es el carro fúnebre. Porque a esa hora, cuando se mueren las personas, van para el cementerio y tienen que pasar todas por aquí. La COVID aquí sigue igual, igual no, peor. Aquí no mejoraba nada, aquí lo que se recrudece es la recesión. En los hospitales en pésimas condiciones, no hay medicamentos. Hay una brigada a Henry Riff, y total, si usted puede ordenarle un tratamiento a un paciente, si no hay los medicamentos, si no hay la condición, es por gusto. Claro. Está la Henry Riff aquí, por gusto. Las personas ya no tienen que, no es que me dicen, que dice fulano, no, es que lo están sufriendo.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Familiares y amigos de cubanos arrestados durante las recientes protestas denunciaron que las autoridades judiciales realizan esta semana procesos sumarios contra los manifestantes, reporta la agencia Prensa Asociada.
La madre del artista plástico Carlos González Acosta, Marta Acosta, dijo a Prensa Asociada que su hijo fue sancionado el martes a 10 meses de prisión por cargos de desorden público.
Acosta afirmó que no le dieron tiempo para presenciar el juicio en el Tribunal de Centro Habana, pues no se le informó hasta ese mismo día, cuando la vista oral ya había pasado y pese a que estuvo pendiente hasta el último momento.
Por su parte, la productora de cine Claudia Calviño publicó en su página de Facebook que también fue sentenciado a 10 meses de prisión por cargos de desorden público el fotógrafo Alexander Diego Gil.
Esta semana, la familia del fotógrafo Anielo Troya, que participó en la grabación del videoclip de la canción Patria y Vida, informó que el artista visual fue condenado a un año de cárcel.
Desde hace 3 días se encuentra detenido el periodista independiente José Antonio López Piña, reportero de la agencia no oficialista Palenque Visión. Según Rolando Rodríguez Lobaina, quien preside la agencia audiovisual, el comunicador fue arrestado y allanada su vivienda en el poblado El Cristo, en Santiago de Cuba.
En la mañana de miércoles de esta semana fue arrestado en su vivienda. Numerosos efectivos militares cerraron la cuadra ahí en el poblado del Cristo, en Santiago de Cuba, que es donde él reside, y efectuaron allanamiento y su arresto con boina negra y todas esas cosas. Todo eso lo sabe el pueblo entero. No teníamos la información confirmada porque precisamente no dio tiempo, y esto a través de una amistad se supo que había pasado esto, y hasta que yo no confirmé hoy que se había, con varias personas o vecinos, que había pasado esta situación, pues nada. En la residencia donde vive José Antonio López Piña, muy humilde, su mamá cuida niños. Esto ocurrió en este contexto, pero no sabemos los motivos, aunque sí es importante aclarar que la labor de José Antonio López Piña como reportero ha sido encomiable y en mucha labor en toda esa zona de Santiago de Cuba, y que ya había sido amenazado. Él tiene también acumulación de multas y todas estas cosas que le aplican. No sabemos el paradero tampoco, no hay una comunicación con el tema de familia, porque él era el que tenía el teléfono y que se lo llevaron, no hubo forma. Pero sí hay una preocupación con respecto al futuro de San Antonio López Piña, lo que pueda pasar, porque es que ya se había sido en otras ocasiones amenazado, advertido. Está detenido, si no sabemos el paradero, pero sí está detenido hace 2 días.
Y autoridades cubanas niegan recurso de cambio de medida presentado por el abogado de la activista Thais Mailén Franco Benítez, quien se encuentra en prisión desde hace más de 2 meses tras participar en una manifestación pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja. Odalis Benítez, madre de Thais, dijo a Radio Martí que también fue negado un permiso pedido por el letrado para poder entrevistarse con su defendida.
Le denegaron el último recurso que él pidió. Mi esposo pudo hablar con él y esa fue la explicación que le dio por llamada, que él no le habían permitido ver a Tai, que le habían denegado el recurso, el último que él presentó, por salud para la casa, por salud sacarla para la casa bajo una medida cautelar con multa, pero nada, se la denegaron. Tai me llamó, está mejor de la columna, estaba pendiente el miércoles para un ultrasonido que no se le hizo, se le debe hacer hoy bien, y bueno, congelado el caso de Tai. No sé realmente qué van a hacer ellos, porque están tomando medidas con los últimos y no, ni la ponen en libertad ni se pronuncian por nada. no se ha avanzado en nada. Mi esposo me decía para acudir a la Organización de Derechos Humanos porque se habla aquí que no se viola, pero sí se está violando. Como no se ha hecho un proceso, no. Ahora con estas cosas del 11 de julio, ellos alegan que en 96 horas ellos pueden definir lo que hacen con uno de los detenidos. Y está ahí, suma ya tiempo, no se ha hecho nada.
El activista Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue arrestado el 21 de junio y llevado a la unidad policial conocida por El Anillo en la ciudad de Holguín. El doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí que se desconocen las causas por las que Almaguer Labrada, quien es o tiene problemas visuales, fue detenido en su vivienda en la localidad de San Andrés.
Eso ocurrió el día 21. Lo que pasa es que la información que tengo es mínima, es eso. La noticia me llegó ayer, pues no teníamos contacto ni todo esto de todas las restricciones que hay y todo este ambiente represivo. Y ayer fue que la familia me pudo mandar a decir algo. Lo arrestaron allá en San Andrés. Y de ahí la policía política lo trasladó para Holguín. Y ayer, por la noche fue un mensaje que recibí. Ni sabemos bajo qué supuesto cargo ni nada por el estilo. Irán padece de una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria. Él es débil visual, él ve muy poco, la visión de él es muy muy reducida. Él estaba en su casa y allá se apareció la seguridad del Estado y se lo llevaron, punto, ya. No hubo explicación de ningún tipo. Lo arrestaron y ya. Realmente causa no hay ninguna, solo la condición de ser opositor. Que bueno, el delito no tiene ninguno, él no ha hecho nada, como realmente no hay una causa justificable para eso. El hecho ya de ser opositor aquí es el motivo. Pero bueno, no sé qué pueden estar a ellos preparando, porque ellos son expertos en criminalizar a las personas que nos oponemos al régimen para justificar el encarcelamiento por causas comunes. No sé hasta ahora qué estará sucediendo.
Cardet indicó además que Irán Almaguer Labrada ha sido constantemente acosado por las autoridades debido a su activismo y tras la detención de su hermano, el opositor Yandier García Labrada, también integrante del Movimiento Cristiano Liberación, encarcelado, según la denuncia, de forma arbitraria.
Y 15 organizaciones de Coalición por la Libertad de Asociación le piden a la ONU y entidades y diplomáticos europeos que tomen medidas concretas para reclamar al gobierno cubano el fin de la represión contra la población.
La solicitud a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y al Servicio Exterior de la Unión Europea denuncia detenciones arbitrarias y persecuciones contra los que piden cambios democráticos en Cuba.
La Coalición por la Libertad de Asociación también dirige su petición a embajadores de derechos humanos de Alemania, España, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y la Unión Europea, en la que expresa su repudio por la brutal represión del gobierno cubano.
También solicita la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que arbitre los medios necesarios para que su oficina evalúe la situación en Cuba, al Servicio Exterior de la Unión Europea, mantener oficialmente reuniones con la sociedad civil independiente y a los embajadores europeos que condenen la represión en Cuba y que soliciten la liberación de los detenidos.
Está firmada, entre otras, por CADAL, Freedom House, Civil Rights Defenders, Programa Feminista La Corriente y People in Need.
En otra noticia, emprendedor cubano afirma que el paquete de medidas que el gobierno lanzó después de la protesta del 11 de julio parecen encaminadas a agudizar el malestar popular. El colega Amado Gil tiene la nota informativa.
Posterior al levantamiento popular del 11 de julio, el gobierno cubano, encabezado por el binomio Díaz-Canel Marrero, implementó un paquete de medidas que no ofrecen soluciones a las demandas del pueblo. Una afirmación que hizo desde La Habana a Radio Martí el emprendedor y coordinador de Cuba Humanista, Ángel Rodríguez Pita.
Es contrastante cómo el gobierno cubano no tiene capacidad en estos momentos para revertir la situación y, al contrario, promueve aún más que ocurra un estallido estallido social en los próximos meses.
La imagen que el gobierno quiere vender es que está dispuesto a facilitar la importación de alimentos a través de los viajeros que entran a la isla. Pero entonces se pregunta Rodríguez Pita, ¿por qué el paquete de medidas frena la producción de alimentos al interior del país?
Se están elevando los impuestos a los productores de alimentos, sí, los productores nacionales de alimentos. Entonces esto está incluso generando un padrón de consumo que realmente es imposible mantener en las actuales circunstancias. Es decir, estaríamos hablando de continuar no solo la importación de alimentos, sino de aumentar la importación de alimentos en deterioro de la producción nacional de alimentos.
En cuanto a las cooperativas, el gobierno intenta hacer creer que se ha implementado medidas que las benefician.
Esto realmente es nulo, porque esos emprendedores y cooperativas se encuentran en fase de suspensión de las nuevas licencias de obra. Quiere decir que ellos no ejecutan nuevas licencias de obra. Y, por otro lado, hay que mencionar un elemento que a veces se obvia en este contexto, que sobre todo las tiendas en moneda libremente convertible mantienen un esquema prohibitivo. Es decir, lo que generan es un apartheid de tipo social sobre el consumo de los ciudadanos.
Según explicó, el gobierno trata de dinamizar el consumo en peso cubano en las tiendas del MINSIN, pero la realidad es que los artículos que se necesitan están solo en moneda libremente convertible, a la que hay escaso acceso. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El senador republicano por la Florida, Reed Scott, acogió con satisfacción el anuncio de nuevas sanciones contra el régimen cubano, pero advirtió que no puede ser solo un anuncio vacío. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el senador Scott.
En un comunicado, el senador Scott reaccionó a las nuevas sanciones contra el ministro de Defensa cubano y la Brigada de Fuerzas Especiales, declarando que acogía con satisfacción el anuncio de nuevas sanciones contra responsables de graves abusos contra los derechos humanos. En entrevista con Radio y Televisión Martí, el senador habló de la misiva que él y otros 143 miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron a líderes mundiales, instándolos a ponerse de pie y a apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad. La carta destaca cuatro acciones que deben tomar: denunciar al régimen ilegítimo de Cuba y responsabilizarlo por los abusos de derechos humanos a través de un tribunal penal internacional, poner fin a todo apoyo financiero al régimen, coordinar la asistencia democrática para los defensores de la libertad y restaurar las telecomunicaciones y el acceso a Internet en la isla.
La administración Biden y la comunidad internacional deben responder ahora ante los ataques, las torturas y las detenciones hacia los manifestantes pacíficos en Cuba y deben imponer más sanciones al régimen cubano.
Él dice que cree que es muy importante que la administración del presidente Biden y la comunidad mundial estén presentes y hablen sobre las atrocidades. Dice que cuando se ven los videos, como el de una madre que perdió a su hijo asesinado a tiros, los manifestantes golpeados, simplemente su corazón está con ellos.
What concerns you most about what's happening in Cuba?
¿Qué le preocupa más sobre lo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos? Él dice que el presidente Biden no está siendo líder, que tiene que unir a la comunidad internacional, tiene que hablar de las atrocidades contra los manifestantes pacíficos. Lo que le ha ocurrido a José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, a las Damas de Blanco, opina que el presidente Biden tiene que acudir al primer ministro británico Boris Johnson, al presidente francés Emmanuel Macron, a la canciller alemana Angela Merkel, al primer ministro canadiense Justin Trudeau, para que estén activos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, la subsecretaria interina de Estados Unidos del hemisferio occidental, Julie Shun, reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo de Cuba. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Shun escribió que Washington tiene muchas opciones para acelerar el flujo de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba a través de los departamentos de comercio, tesoro y transporte. Estados Unidos apoya al pueblo cubano, concluye el mensaje de esta funcionaria.
Y en otras noticias, Amnistía Internacional denunció el jueves que las familias de los manifestantes detenidos en Cuba no están siendo informadas dentro de un razonable periodo de tiempo.
Desde el 16 de julio, Amnistía habló con varios parientes de personas arrestadas como consecuencia de las protestas del 11 de julio.
Ellos declararon que las autoridades cubanas no les habían informado del paradero de sus parientes. En uno de los casos, la familia no había sido informada por 96 horas.
En otro caso, un miembro de la familia dijo que no había podido localizar a su pariente por 6 días. En ninguno de los casos, los parientes recibieron llamadas telefónicas de los detenidos.
Amnistía subrayó que Cuba forma parte de la Convención Internacional para la Protección contra la Desaparición de Todas las Personas.
De acuerdo con dicha convención, rehusar el reconocimiento de la privación de libertad de una persona puede ser considerado como una desaparición forzada, o sea, un delito de la ley internacional.
En otras noticias, el pelotero cubano-americano Eddie Álvarez, abanderado del equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio, envió a Radio Martí una carta de apoyo al pueblo cubano. Álvarez dice que la misiva la hace con cariño y amor a todos los que llevan su misma sangre y residen en Cuba, a los que siempre recuerda.
El pelotero cubano resalta su orgullo por representar a Estados Unidos en deportes muy distintos, como los de verano e invierno, y menciona su trayectoria como ganador de medalla de plata olímpica y jugador de béisbol en las grandes ligas.
Todos mis logros se los debo a la grandeza de Dios, al esfuerzo de mis padres y abuelos que sacrificaron todo por traerme a la tierra de la libertad y al empeño y dedicación incansable que me tomó alcanzar esta meta, a veces contra viento y marea, agregó.
Eddie Álvarez asegura que su sueño americano se convirtió en realidad y el del pueblo de esta por venir con tan solo confiar en Dios. Con fe, paso firme y convicción, todo se logrará. Yo le pido a Dios que los ayude en el camino y que al final les conceda la misma libertad y oportunidad de las cuales yo disfruto en este gran país americano que con tanto amor acogió a mis padres.
Nunca paren de soñar, concluye el pelotero Eddie Álvarez en su carta de apoyo al pueblo de Cuba.
Y pasamos a América Latina. Una importante organización internacional otorga a la periodista nicaragüense Cristiana Chamorro el premio a la primera enmienda. Desde Managua informa la colega Daliana Ocaña.
La periodista Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial y actualmente considerada presa política del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, fue galardonada por la Fundación Eisenhower Fellowship, capítulo España, con el premio a la primera enmienda. Ese es un reconocimiento a la labor de un periodismo con valores democráticos y toma su nombre de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe cualquier medida que pueda coartar la libertad de pensamiento, y se le otorga a Chamorro justamente cuando la prensa independiente en Nicaragua pasa por uno de sus peores momentos. La periodista Lucía Pineda Wow, quien también fue presa política del gobierno de Nicaragua en 2019, reaccionó al reconocimiento otorgado a Chamorro.
Se merece ese premio, yo creo que muchos más, porque ha sido una férrea defensora de la libertad de prensa, de la libertad de expresión.
Cristiana Chamorro se desempeñó como directora del diario La Prensa, el más antiguo y leído de Nicaragua, entre enero de 1987 y abril de 1991, y hasta el año pasado era presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En una entrevista con La Voz de América a inicios del mes de febrero, Chamorro comentó su preocupación por los ataques del gobierno sandinista contra la prensa independiente y recordamos sus palabras.
Es lamentable que desde los primeros años de su gobierno, Ortega y Murillo comenzaran un ataque hacia los medios de comunicación.
Hoy Chamorro cumple 51 días bajo el régimen de prisión domiciliaria luego de que el Ministerio Público la acusara de gestión abusiva y falsedad ideológica. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y al menos 15 de los estados de México están en foco rojo en delitos relacionados directamente con el crimen organizado, pues tiene la tasa más alta de homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico y robo de vehículo, denunció este jueves la organización no gubernamental Semáforo Delictivo.
En un comunicado, la organización no gubernamental detalló que estas entidades son Zacatecas, Colima, Baja California, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, México, Chihuahua, Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Baja California del Sur.
Santiago Roel, director de la organización, explicó que el delito de homicidios en México, con una de las tasas más altas del mundo, es solo superado por países como El Salvador, Honduras, Venezuela, Sudáfrica y Brasil.
Aplazados durante un año y rodeados de restricciones por la pandemia, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedaron oficialmente abiertos ayer viernes, informa la agencia francesa de prensa.
Pasamos ahora a otra noticia, y es que la decisión del gobierno de El Salvador de apoyar la lucha contra la delincuencia con miembros del ejército despierta dudas sobre el trabajo de los policías en seguridad pública. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
La decisión del gobierno de El Salvador para incrementar el número de soldados en apoyo a las acciones de combate a la delincuencia genera inquietud sobre la efectividad del modelo policial de seguridad pública y contradice los informes oficiales acerca de los indicadores que apuntan a una reducción de los homicidios. Las opiniones de los expertos sobre el tema son puntuales, y Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia, dice que la medida no corresponde al esquema democrático de una sociedad.
Nos parece algo que no corresponde a una democracia, ¿verdad? Necesitamos más maestros, mejor educación, mejorar la situación de criminalidad de un país es un proyecto de largo plazo y tiene que ver con el sistema educativo, no con más represión y violencia, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener cuidado en buscar esos equilibrios. Estamos transformando nuestra región en un bastión militarista que es peligroso.
El gobierno del presidente Nayib Bukele diseñó el plan denominado Control Territorial como una estrategia para responder al problema de inseguridad. Y según Carlos Marroquín, director de Tejido Social, este plan tiene diversos componentes que incluyen programas de prevención.
El plan Control Territorial tiene una atención holística, significa que no es solo represión. Las comunidades van a seguir teniendo a la dirección de Tejido Social acompañándoles para seguir generando procesos de prevención de la violencia. Vienen fondos de becas.
El gobierno salvadoreño anunció que el número de elementos de la Fuerza Armada que se sumará a las tareas de apoyo de la seguridad se duplicará en los próximos 5 años y pasará de 20.000 a 40.000 efectivos. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y pasamos a noticias del mundo. Las lluvias provocan las peores catástrofes de los últimos 50 años y el cambio climático las hace cada día más peligrosos. El informe viene de Radio Naciones Unidas.
Las sequías, las tormentas y las inundaciones, todos fenómenos relacionados con el agua, dominan la lista de catástrofes de los últimos 50 años, tanto en términos de pérdidas humanas como económicas, según un análisis exhaustivo de la Organización Meteorológica Mundial. Solo los desastres relacionados con el agua han causado cerca de 1.300.000 muertos y más de 600.000 millones de dólares en pérdidas en las últimas 5 décadas. El peligro está aumentando en frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio climático, dijo el secretario general de la organización, que asegura que las lluvias torrenciales y las devastadoras inundaciones en Europa Central y en China ponen de manifiesto este hecho. El cambio climático sucede aquí y ahora. Es imperativo invertir más en adaptación, y una forma de hacerlo es reforzar los sistemas de alerta temprana, añadió Peter Italas.
Amigos de Cuba, llegamos ahora a nuestras noticias de entretenimiento. Y es que Se está muriendo mi Habana es otro tema que denuncia la represión y las carencias de la Cuba de hoy. Ricardo Quintana nos preparó este reportaje y conversó con el autor y productor de esta obra, Raúl Victores.
Esta obra del productor musical cubano, por supuesto, Raúl Víctores, titulada Se está muriendo mi Habana. Y hoy estamos acá para conversar con este chico cubano que lleva 10 años en Miami y es el productor, repito, realizador de este tema.
Se está muriendo mi Habana, se le siente agonizar.
¿Cómo comienza este proyecto? ¿En qué te inspiraste?
Me inspiré después de un llamado que se hizo a todos los artistas internacionales cubanos que estamos por todo el mundo para apoyar, después de la canción de Patria y Vida, que lo logró revolucionar completamente toda la juventud y le dolió mucho a la dictadura.
Se está muriendo mi Habana, no aguanta una mentira más.
Y bueno, empecé a escribir esta canción.
¿Cómo va pasando el tiempo? Lentamente se va la esperanza.
¿Qué significa Cuba para Raúl?
Cuba es una tristeza muy grande porque estamos privados de esa libertad y tengo mucha pena por mi gente, porque si no la vives, no te das cuenta.
En este video, Raúl, tengo entendido que hubo lágrimas.
Mucha tristeza mientras estaba haciendo. No se dormía bien, había mucho dolor.
¿Cómo va pasando el tiempo? Lentamente.
Tengo conocimiento de que esta canción también ha trascendido las fronteras de Italia y de Estados Unidos y ha llegado a España y ha sido versionada con un arreglo fantástico. Cuéntame.
Los españoles, instrumentistas de muchos de Paco de Lucía, y dijeron, nosotros estamos con ustedes, estamos en la causa, queremos regalarle una versión flamenca. Bueno, cuando yo vi la versión flamenco, a llorar.
Se está muriendo mi Habana, se siente agonizar.
Yo soy